Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Hoy martes 6 de abril. Otro mes. El calendario sigue avanzando, del almanaque se caen las hojas y esperemos que para usted estos vientos traigan esperanza y sobre todo mantengan bienestar en usted y en todos los suyos. Agradezco su sintonía, soy Verónica López García y me encuentro en compañía de Sebastián Cecillón, nuestro productor. Juntos le invitamos a que permanezca esta hora aquí con nosotros. Como siempre, hay que saludar a las regiones que se enlazan en este horario con nosotros. Un cálido abrazo hasta Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. Le recordamos que es posible seguirnos también en internet. Ahí puede sintonizarnos en el www.radio.udg.mx. Contamos también con redes sociales, las de la radio universitaria en Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí puede encontrarme en Instagram como @verónica.press con doble S. Será un gusto encontrarnos y continuar la conversación por esa vía. Pues en esta ocasión tenemos para usted un programa especial. Está dedicado a la escena musical alternativa de Guadalajara en las últimas décadas del siglo XX y la entrada al siglo XXI. Para todos nosotros, pensar en nuestra ciudad, incluso hoy, en la pandemia, en la vida cultural de nuestra Guadalajara, pues es muy fácil reconocer el dinamismo y la vitalidad, la energía que empuja y que diversifica en una gran cartelera la oferta. Sin embargo, no siempre fue así. La multiplicidad de foros y espacios, tanto institucionales como independientes y privados, hoy pues nos presentan un crisol interesante para todo tipo de audiencia. En los años 80 y 90, la dinámica era de verdad muy distinta. La juventud entonces, al no encontrar espacios para la expresión artística, ¿qué hacía? Pues crearlos. Hoy tenemos a un gran invitado. Nos acompañará el promotor y gestor cultural Rogelio Flores, actor fundamental de aquella escena musical alternativa. Rogelio, creador del famoso Roxy, fue también responsable de traer a nuestra ciudad a destacadas bandas y músicos nacionales y extranjeros a Guadalajara, no solo en el Roxy, sino en muchos más espacios. Además, contaremos esta mañana con la visión de nuestro buen amigo y periodista cultural, Edgar Corona, quien nos dibujará el paisaje sonoro de estos años, de esos años. Quédese con nosotros, la vamos a pasar bien, vamos a escuchar buenas cosas y habrá una sustanciosa dosis de nostalgia. Y bueno, ¿qué le parece si ahora nos dejamos llevar por la voz de Edgar Corona para adentrarnos en el soundtrack de la escena musical de los 90 aquí, en nuestra ciudad? Escuchemos.
Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción.
La escena musical alternativa de los 90 en Guadalajara tiene un soundtrack oficial que está hecho de una forma caprichosa. Esta banda sonora, compuesta no solo de canciones, aunque ha ayudado a acercarnos a diferentes fragmentos de una historia, todavía mantiene una importante deuda en lo que corresponde al saber más sobre los momentos, personajes y lugares que participaron en su producción. Desde una experiencia que está ligada íntimamente a la música, en especial a los temas que nos remiten a la provocación de Jane's Addiction, la desfachatez de los Beastie Boys o el caos de Ministry, la década de los 90 en esta ciudad fue para muchos jóvenes un periodo de tiempo que funcionó, como lo he dicho en otras ocasiones, para descubrir nuevas posibilidades de relaciones humanas, de transmisión de ideas y de puntos de encuentro en donde, antes que nada, ocurrió una urgente necesidad de salir de la monotonía y la inercia. Recordemos que el consumo de música era de manera diferente. No había plataformas digitales y todo ocurría mediante recomendaciones personales y por medio de la lectura de la prensa especializada. Y es que, paralelamente a esa ola de música alternativa en inglés fomentada en mucho por los medios de comunicación, además de la creciente proyección de grupos españoles, argentinos y mexicanos, varios de estos últimos con un marcado discurso de identidad nacional, en Guadalajara se formaron agrupaciones enfocadas hacia el rock y sus distintos estilos que se movieron dentro de pequeños circuitos. Bandas que, motivadas por el deseo de formar una carrera o sencillamente por camaradería y diversión, intentaron ganarse, de manera poco constante, un lugar en esta ciudad. Bares y discotecas, principalmente del centro de la ciudad, además de salones de fiestas y centros de espectáculos cercanos a Guadalajara, se transformaron en foros improvisados donde podía escucharse a una generación de grupos emergentes, incluso de bandas que apenas iniciaban carrera en una disquera. Los sótanos de la Plaza Tapatía fueron testigos del estreno del primer álbum de Fobia o de la primera y única visita del grupo de grunge Cornerman Store, un concierto de los Hijos de la Che, organización que años más tarde se encargaría de traer a London After Midnight al Roxy. Lugares como el Salón Excalibur, en pleno corazón del barrio del Batán, también fueron sede de tocadas a cargo de la organización rock local, conciertos en los que participó la efímera banda Viuda Negra, que tuvo en las vocales a la ahora actriz Karina Hurtado, o el Sonora Arizona, que se encontraba a unos pasos de la Basílica de Zapopan y que incluyó en ese escenario lo mismo a la banda de punk Sedición que al cantautor Gerardo Enciso. Por su parte, la organización Préstame tu Peine efectuó una serie de conciertos en El Padrísimo, una disco que se encontraba casi en la esquina de Avenida La Paz y Federalismo, noches de elevada temperatura que tuvieron como invitados a los grupos de La Vasca, X, Vecinos Distantes y Sociedad Secreta. Este último un grupo de culto de corte industrial y de reminiscencias al Stussen de Neubauten más básico. Por cierto, el historiador Jesús Zamora, quien se ha encargado de ser un agente activo en la investigación de fenómenos sociales y contraculturales, formó parte de este proyecto. Así, Guadalajara también tuvo a inicios de los 90 su primera banda de gothic rock. Se trató de Inquisición, un cuarteto que produjo una serie de canciones de corte lúgubre, de aproximaciones a la estética del Bat Cave e influenciado por la escena de Los Ángeles, California. Inquisición, una idea del fallecido Jorge Ramírez Pantoja, pertenece a una serie de agrupaciones formadas en Guadalajara durante la década de los 90 que encontraron en las atmósferas oscuras una manera de manifestarse. Entre estas también se encuentran Ecos de Caos y Anubis, este último un proyecto que consiguió llamar la atención del periodista inglés Mick Mercer. Imposible no recordar dentro de este mapa musical la relevancia que tuvo como punto de encuentro el Subterráneo, un bar de noches largas que logró reunir a jóvenes provenientes de distintos puntos de esta ciudad y que, como el Roxy, no escapó al señalamiento y la censura de la sociedad y las autoridades. El Subterráneo, lugar de pequeños conciertos y de programación musical, dejaba ver en su pared la imagen de portada del primer álbum de Joy Division, Subsequent Pleasures, mientras que sus parroquianos, empuñando tarros de cerveza, gozaban de los temas de La Llorona, de La Polla Records y Black Number One de Type O Negative, himnos de la casa que se localizó cerca de lo que ahora es el C3. Ya hacia finales de la década de los 90, el bar La Zona, ubicado atrás de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, se convirtió en un punto de encuentro que lo mismo congregaba periodistas del extinto siglo XXI que a músicos locales y que evocaba, en algunos momentos y con sus respectivas diferencias, las noches del Subterráneo. En síntesis, estas microescenas, como podrías llamarlas más puntualmente, ayudaron a formar todo un rompecabezas relacionado con aquella época. Una manifestación vinculada a una ciudad que cambió debido al 22 de abril y que hasta ahora ha sido poco difundida y estudiada. Como dice el periodista Simon Reynolds en su libro de post-punk Romper Todo y Empezar de Nuevo, se trata de una historia no escrita por los vencedores. Para Polifónica, Edgar Corona.
Polifónica.
Se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta mañana, el gestor y promotor cultural, especialista en música y particularmente en alternativa y jazz, Rogelio Flores. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Vero. Muy bien. Aquí a tus órdenes, con mucho gusto. Pues,
Oye, pues, muchas cosas por platicar. La vida de la ciudad se sigue moviendo, se sigue transformando, y vale mucho la pena recordar cómo empezó esta Guadalajara que hoy, a pesar de la pandemia, sabemos que es una urbe con una oferta cultural grande, con una potencia y con una dinámica artística enorme. Y de pronto se nos olvida cómo empezó, digamos, este movimiento que hoy, afortunadamente, del que hoy se pueden cosechar importantes artistas, creadores y movimientos que permiten el intercambio creativo. Rogelio, tú eres uno de estos agentes que impulsaron justamente esta transformación. Platícanos un poco, en principio me gustaría colocarnos en contexto, en esos últimas dos décadas del siglo XX, los años 80, los años 90, ¿cómo era esa Guadalajara? ¿Cómo se vivía esa Guadalajara? Cuéntanos.
Mira, soy chilango. Yo llego a Guadalajara en 1980. Simbólicamente marca mi inicio de gentilización tapatía a partir del enero de 1980. Llego, digo, fue un día muy, digamos, para mí representa muchas cosas. Yo venía de Nueva York cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, pero tuve una estancia grande en Nueva York y caigo aquí en Guadalajara. Llego a Guadalajara en un momento muy interesante. La ciudad hasta la fecha sigue siendo una ciudad muy bonita, pero en aquel momento era una ciudad con poca actividad cultural. Había mucha oferta de muchas cosas, pero culturalmente y sobre todo la cultura alternativa, pues no tenía mucha visibilidad. Realmente era un movimiento under. Yo cuando llego, bueno, el 80, pues pasan muchas cosas. Mi primera inserción, digamos, la escena cultural fue, tuve un programa en Leticia JB que duró casi 10 años, un programa de jazz. A partir de ese programa empecé a tener una serie de relaciones muy interesantes, ¿no? Bueno, yo caigo en la XJB. Había un grupo muy padre en ese momento en la JB. Estaba Alfredo Sánchez, estaba Juan José Doñán, estaba Avelino Sordo Vilchis. En fin, era una nueva generación que posteriormente cada quien siguió un camino y todos, creo, hicieron cosas interesantes. Pues en aquel momento, pues yo empiezo con este programa. Y por el programa, gracias al programa, me relaciono con Ernst Jäger, que era el director del Instituto Alemán, un ser humano extraordinario, un promotor cultural increíble, y con él conformamos una sociedad que se llamó Jazz Guadalajara, aprovechando, digamos, toda la posibilidad que tenía Ernesto de traer grupos de Alemania, o grupos que venían en gira. Él siempre se interesó por tener presencia de grupos de gran nivel aquí en Guadalajara. De tal manera que me tocó coordinar como unos 4 o 5 talleres que venían del GET, pero en el marco de esta, digamos, aprovechando nuestra asociación de Jazz Guadalajara, pues fue muy padre. Hicimos como 3 festivales, 2 jornadas de invierno, en fin. Hubo algo de movimiento durante, digamos, la existencia del buen Ernesto. Pero yo de ahí ya empecé a, digamos, tuve mucha movilidad en el ambiente. Empecé a buscar escena alternativa, había poco movimiento en rock, había bandas, por ejemplo, había una banda que de alguna manera sobresalía, una banda clase media, que era Sombrero Verde, posteriormente se convertirían en Maná, pero digamos, al lado de ellos estaba otro grupo. Primero fueron los Clips, luego fueron Montana, posteriormente Rostros Ocultos. Y, digamos, se presentaban en fiestas particulares. No había una escena de conciertos o una cultura de conciertos en ese momento. Había un movimiento todavía más underground. Ese no era ni tan underground, era clase mediero. Pero, digamos, eran los grupos que tenían movimiento visible. Y eventualmente en lo que era el Club de Leones en el centro de la ciudad, en este espacio está, creo que es López Cotilla y Pavo, bueno, ese era el edificio, se hacían conciertos de rock, que era metal básicamente. Ahí conocí varios grupos que venían del otro lado de la calzada, que era básicamente una escena muy alternativa realmente, y grupos interesantes. Me acuerdo que había un grupo que se llamaba Pedro el Asquilo, Pedro y los Asquiles, que era un tipo que los seguían puro chavito chiquitito, pues eran Asquiles. Entonces eso era el inicio de una escena. Luego desaparecieron esos conciertos. Finalmente toda esa escena estaba medio estigmatizada, no existían permisos, eran escenas pues que surgían de manera, no muy invisibles, era visible para la gente que estaba interesada en el movimiento, pero no había publicidad, no había, digamos, todo este medio, apoyos de medios y demás no existía. En todo este tiempo, digamos, yo vine realizando conciertos en distintas partes de la ciudad. Surge el personal en un momento dado, también es parte de esta escena, de este grupo de amigos, y estuve involucrado en el momento de que los conocí, eran amigos. Ensayaron en algún momento dado en algunos espacios que yo iba teniendo. En el Roxy se presentaron también en algún momento. Y en la parte final, final del personal, porque ya fue cuando estaba Eduardo Lalo, desgraciadamente paz descanse. Y ha salido el personal, pero ya perdió mucho, ya no fue lo que fue en aquel momento. No había, quiero pensar. La escena más interesante, quiero pensar, era la del jazz. porque no estaba tan estigmatizado como el rock and roll, ¿no? Allí hubo oportunidad de hacer varias cosas. Guadalajara siempre ha tenido más o menos un público de jazz. Ahora es increíble la cantidad de grupos de jazz que hay en la ciudad. Pero en aquel momento, digo, venían muchos grupos esporádicamente al Degollado. Grupo que venía de gran calidad llenaba el Degollado. Y yo, pues por ahí, tuve un evento ahí en el Cabañas en el 87-88. Lo titulé Concierto Filmación. Se junté a tres bandas que yo consideraba interesantes en ese momento. Bandas medio emergentes, que eran Los Rostros Ocultos, Azul Violeta, que en ese momento yo estaba muy involucrado con ellos. Ellos ensayaban en Madrid, inclusive. Era una banda que pues prácticamente surgió dentro de las filas de Madrid. Ensayaron muy, o sea, los primeros dos años de Azul Violeta por ahí pasaron. Y también fueron Rostros Ocultos, Primer Nivel y Azul Violeta. Lo titulé un cierto filmación.
Roger, déjame aclarar para la gente que no está muy familiarizada que Magritte pues era una galería que tú tenías en sociedad con Paco Barreda, en paz descanse, ¿sí? Entonces,
con Paco Barreda.
Ajá. Magritte era pues un más que una galería, pues también un centro cultural, ¿no? Tenía su foro. Y ahí justamente es donde ocurría esto que nos compartes, que ensayaba Azul Violeta, que se presentaban pues otras expresiones musicales también.
Ahí en Magritte ensayaron varios grupos. Ensayó uno que me gustaba mucho, se llamaba Opus Night. Era Carlitos Ezequiel, el hermano de Alfredo. El boy era el Conejo, no recuerdo su nombre, y eran como cuatro amigos. Ahí fue su lugar de ensayo por un buen tiempo. Posteriormente, otro grupo que fue tradicional me pidieron en un momento dado el espacio para ensayar, y curiosamente con ellos en ese momento se integró Popo Álvarez a los Spiders, y ensayaban también en Madrid. Fue un espacio Magritte, como tú dices, iba más allá de la galería. Realmente le poníamos atención a todo tipo de expresión, no nada más a las artes plásticas. Por ahí pasaban muchísimos grupos. Era un forito muy pequeño que estaba atrás de la galería, que habían unas 100 gentes. Pero creo que fue el inicio de muchas cosas. Y a nosotros nos permitió precisamente esa interacción con otras disciplinas, ¿no? Porque tuvimos desde danza contemporánea, presentaciones de todo tipo. Ahí se presentaron dos veces las insólitas imágenes de Aurora. Posteriormente serían Caifanes y luego Jaguares. Gerardo Enciso, infinidad de veces se presentó por ahí. En el 86 vino un grupo de artistas brasileños. Fue un evento, un fenómeno interesante porque pasó desapercibido en la ciudad. Pero llegaron 120 artistas de la cultura viva de Brasil. Venían para Lamas los sucesos, estaban contemplados los 100 artistas más que estaban dándole mucha vitalidad a la cultura, a la generación de las flores que llevaban en ese momento en Brasil. Por mil circunstancias, para variar, el gobierno les puso muchas trabas y no trascendió como tuvo que haber trascendido. Entonces, en mi forito, en el forito de Magritte, pues presentamos a estos chicos lo más que se pudo. Claudio Nucci, Renato, el Trío Eléctrico, bueno, en fin, y una exposición con 12 artistas, que era la vanguardia en aquel momento de Brasil. En ese forito, pasaron cosas, infinidad de cosas, hubo pues, teatro de cámara, también danza de cámara, porque era un foro sumamente chiquito, de 1.5 m x 2 m. Pero te digo, esto fue, para mí, la entrada muy directa a lo que sería el Roxy posteriormente. Y digo, Paco también fue una pieza clave porque también era una gente que gustaba mucho de la música. Él estaba más clavado en la parte, de las artes plásticas. Los dos estábamos en el tema. Pero yo siempre me preocupaba mucho porque tuviera, otras ofertas en la galería. Y así fue. Fueron 3 años más o menos con actividad continua, o sea, aparte que más o menos cada mes había una exposición donde pasó toda esta generación que fue la generación emergente, era José Ford, Benito Zamora, Marta Pacheco, Gabriel Mariscal, en fin, una generación que ahorita es la generación interesante, la generación joven cuando éramos en aquel momento. Entonces, digo, te estoy recordando así aleatoriamente, no es lineal mi recuerdo, pero digo, más o menos, digo, los antecedentes de todo ese movimiento, no, insisto, no había muchas cosas, había pocas opciones en la ciudad, realmente los que llevaban la batuta en el arte o en el artes plásticas eran las galerías de bellas artes. Galerías privadas había, recuerdo dos, estaba Anubis, de Pati Salcido y de Pati Sierra y Jorge Salcido, y estaba Machan, la galería de Alejandro Gallo. De Alejandro Gallo, así es, eran las dos únicas galerías. Había un antecedente, underground, que era la Escalera, que fue la galería de Paco Barrera en su casa, que fue a finales de los 70. Esa galería, digamos, es conocida y sabida de ellos por amigos, porque no fue una galería muy popular, pues porque era una galería pues totalmente emergente, de amigos, prácticamente, de amigos, pero de ahí ya vemos que posteriormente destacan muchas gentes como Alejandro Colunga, el mismo Benito Chicamora, ¿no?
Pues estamos platicando con Rogelio Flores, un reconocido promotor cultural en nuestro estado y particularmente en nuestra ciudad. Y nos vamos a un corte para continuar redescubriendo Guadalajara, la Guadalajara de finales del siglo XX y esta transición tan interesante que se da en materia artística y cultural al siglo XXI. Quédese aquí en Polifónica. Volvemos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica en este programa especial dedicado a la vida cultural de nuestra ciudad en los últimos años, en las últimas décadas del siglo XX y las primeras de el actual del siglo XXI. Nuestro invitado especial, Rogelio Flores. ¿Cómo compartir a quienes pues no participaron de ese mundo, de ese universo que tan vívidamente nos platicas? ¿Cómo hacerles saber lo que era esa ciudad? Por ejemplo, tú nos hablabas de las galerías. De estas galerías que curiosamente se concentraban en la zona que hoy llamamos popularmente Chapultepec, entonces el barrio Lafayette. Háblanos del ambiente que reinaba en sus calles en aquellos años, Rogelio.
Mira, nosotros empezamos en Lerdo de Tejada, casi esquina con Ruiz de Alarcón, entre Lerdo de Tejada y Miguel Cervantes Saavedra, una casa muy padre de los 50s. Te estoy diciendo, esto fue en 1983-84, creo que fue en el 84, fue por ahí de marzo del 84, sí, mal no recuerdo, sí, galerías, a partir de nosotros empieza, digamos, a surgir un movimiento de galerías muy interesante. Pues 6 meses después de nosotros, a la vuelta, se pone Carlos Achida con Galería Clave. Una galería muy interesante, la de Carlos. De alguna manera, Carlos Achida, así como, pues era la vanguardia finalmente, empezó a promover una serie de artistas, empezó con artistas locales, pero posteriormente se fue a la escena nacional, ¿no? Y dio a conocer a muchísima gente. Él trajo en algún momento dado, me acuerdo, a Julio Galán. En un momento que Julio Galán, pues era un artista emergente, más o menos conocido en Monterrey, no era la figura que llegó a ser. En fin, esa galería fue muy interesante. Siguiendo por la calle, bajando, había otra galería pequeña, esta era de Avelino Zorro Vilchi, se llamaba La Puerta, estaba en un lugar de Sergio Ruiz, que era una librería muy padre, y una galería chiquitita de miniaturas, me acuerdo. Por ahí expuso alguna vez también Benito Zamora una serie muy pequeña de bricolage, bricolio, así le llamó, en esa galería. Una galería con bastante movimiento, pero eran formatos chiquitos. Más abajo, sobre casi la misma calle, estaba Galería Azul, que era de Felipe Covarrubias, que también pues, tenía movimiento. Digamos, esto fue así como empezamos a ver que ya había una vitalidad, por decirlo algo, en la escena privada, de galerías privadas. Y somos los que empezamos a marcar la pauta, en el sentido de que, pues obviamente las galerías oficiales, pues oficialistas eran, ¿no? O sea, realmente veías eventualmente algún artista interesante, pero realmente no era lo mejor que se veía en la ciudad. Finalmente, los que estábamos presentando la escena o lo que se estaba haciendo en la ciudad éramos las galerías privadas. Eso fue, te digo, fue en el 84. Yo del 84, del 83, 84, 85 y en el 86 cerramos Justo Sierra y Lerdo de Tejada. Yo ahí ya, Paco ya se va por su lado y yo por el mío, digo, siguiendo amigos y demás. Él emprende otra galería chiquitita, Matisse, que estaba sobre Justo Sierra. Yo también pongo otra galería, también digo, me llevo Magritte a Justo Sierra y Hilary. Ahí estuve 3 años, que sí fue mi paso anterior al Roxy. En esta galería fue donde ensayaba Azul Violeta en la parte de arriba, pues se les acondicionó un lugar de ensayo. Y pues ahí vimos varios conciertos al aire libre, me acuerdo, en la azotea de Magritte. Y pues te digo, ya de ahí pues empezó a crecer de una manera casi, casi, no exponencial, pero sí muy rápido se empezó a enriquecer la escena. La escena musical, creo que el Roxy también tuvo mucho que ver porque lo mismo, o sea, yo tuve muchísimos problemas con las autoridades, con el Roxy. A mí me clausuraban cada 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque se les daba la gana. Yo estaba en forma.
Oye, Roger, detengámonos un poco.
Okay.
Porque yo creo que vale mucho la pena hacer justo esta separación del momento en el que surge este gran proyecto que marcó la vida social y cultural de las juventudes noventeras en Guadalajara, el Roxy. Háblenos un poco cómo surge este proyecto y justo de estas dificultades que enfrentaste como gestor y promotor cuando pues todo se hacía pues de una manera todavía digamos muy directa. Hoy la gestión cultural pues es una currícula ya universitaria, pero en ese momento pues eran las ganas, la intención y claramente una estrategia inteligente para poder llevar a cabo las actividades que te interesaban, ¿no? Que eran justamente musicales y artísticas. Platícanos un poco de el origen y desarrollo de este gran proyecto, el Roxy.
Mira, el Roxy tiene una historia muy padre. Yo llego el 1 de enero de 1980 a Guadalajara, como te comentaba anteriormente. Llego a una casa en el centro, ahí sobre 8 de julio, y el primer día me acuerdo que salgo a caminar por el centro y me voy, digamos, agarro pavo, llego a Mezquitán y veo ese enorme cine abandonado. Dije, no es posible, una joya para mí en ese momento arquitectónica. O sea, evidentemente tenía un valor arquitectónico, tenía un valor artístico totalmente no. Digamos, estaba ya, de hecho, el Roxy se adquiere como precio de terreno porque se estaba cayendo, literalmente. O sea, ya realmente el edificio no tenía sentido. Tuvieron que hacer muchas cosas contra la que mucha gente piensa que se iba a caer. Nunca estuvo a punto de caerse, definitivamente. Digo, pasaron chorro de conciertos, llegué a tener en un momento dado hasta 3,000 gentes adentro del Roxy, brincando, gritando a todo lo que daban. Y no pasó absolutamente nada. O sea, era más bien la paranoia o el pretexto de las autoridades que era un cine viejo que se iba a caer. Les presenté como 4 o 5, digamos, estudios estructurales que daban, digamos, fe y constancia que resistía. El lugar, yo tenía 60 años ahí paradito, o sea, sí estaba deteriorado, sí le hacía falta, pues, resanar paredes, inclusive cambiarle el techo porque era de asbesto y el asbesto pues ya está prohibido, etcétera, pero nunca tuvo el riesgo de colapso, como se dijo, se pensó y lo argumentó mismo el ayuntamiento, ¿no? O sea, a mí me tenían así con la espada de Damocles, me decían, cualquier cosa que pase en el Roxy, tú eres el responsable. Un herido, que se caiga alguien, bla, bla, suficiente pretexto para clausurarte el lugar. Me acuerdo que yo fui a pedirle, estaba de presidente municipal, Gabriel Covarrubias Ibarra, lo fui a ver personalmente, le hablo del proyecto, les soy honesto, es un proyecto para jóvenes, realmente es cultura alternativa, que él no entendía de qué se trataba la cultura alternativa, hasta que un día veo que lo entrevistan diciendo, quejándose acremente del Roxy, que lo engañé, que eso no era un centro cultural, que eso era más bien un lugar donde se juntaban gentes de rara procedencia, y él decía, centro cultural o cultura debería ser como yo la conozco, o sea, los chicos llegando a visitar a las chicas a la ventana, toca, o sea, imagínate ese modelo, o sea, del Guadalajara de los 30, ¿no? Y me lo quiso cerrar y me clausuró, pero tenía todo en orden, todos los papeles, pasaba, digo, el rigor de Protección Civil era increíble, bomberos y Protección Civil iban dos veces la semana. ¿Por qué? Era el pretexto, ellos querían buscar un pretexto para clausurarme. Siempre encontraban pretextos y siempre tenían que reabrir porque yo, digo, les comprobaba que no, por lo que me estaban clausurando, no era real. Y entonces, pues, fue una lucha constante, o sea, me aventé, no sé, por año eran 2-3 clausuras, cada clausura era empezar de nuevo porque yo no tenía lana, o sea, la lana que iba a salir era un círculo virtuoso, la lana que salía se volvió a invertir. Me suspendían un concierto, efecto dominó hacia atrás, ¡pum!, tenía que pedir prestado, bla, bla, medio se paraba, conseguía, echaba a andar, salía el grupo, salía algo de lana y voy hacia adelante. Y así fue, así me la llevé. Nunca, o sea, contra lo que mucha gente piensa que ahí me estaba haciendo rico y demás, para nada, al contrario, perdí dinero y...
No, la gestión es un trabajo de a pie muy duro, muy satisfactorio, profundamente satisfactorio, pero sí es un trabajo de riesgo y es un trabajo en el que realmente no hay tanto dinero como se piensa. Oye, ¿recuerdas con quiénes son esos primeros grupos que se presentan en el Roxy? ¿Quiénes empiezan a abrir la escena en ese foro?
Mira, yo el primer concierto, empezamos con una tiendita de discos que estaba en la taquilla con... Nacho Desorden, un buen amigo, él venía de la Ciudad de México, él trabajaba en Rock 101 en aquel momento, en el de allá de México, tenía un programa muy padre y luego formaría una agrupación que se llama Los Exquisitos, una muy, muy buena agrupación. Bueno, se viene Nacho, que él trabajaba también en Super Sound, una tienda muy interesante, muy padre, discos importados. Ese es otro tema, o sea, yo con Frank Otey, el dueño de esa tienda, pues es el que alimentó toda la escena musical alternativa del Distrito Federal. Esa tienda le vendía a WFM, posteriormente Reactor, digamos, todas las estaciones de música nueva venían de ahí. Con Frank Otey hice el concierto de Chick Corea, precisamente en el Hospicio Cabañas. En aquel momento, te estoy hablando, digamos, era muy difícil, por ejemplo, el concierto de Chick Corea, gracias a que René González era el subdirector del Cabañas y era un tipo muy informado, se dio cuenta que era un grupo de gran importancia, ¿no? Porque de entrada, digo, yo fui primero a Bellas Artes, me dijeron que no, fui al Foro de Artes, no. Y dije, bueno, nada pierdo con preguntar en el Cabañas, y ahí fue donde conozco a René González, nos hicimos grandes amigos, y evidentemente entendió la dimensión del proyecto este, y se hizo este concierto. A partir de ahí, curiosamente, también ya vino un momento interesante en el Cabañas, donde empezó a haber conciertos en el Patio Mayor, que hasta ese momento, pues, digo, por los mismos cuidados que se tenían que tener por ser patrimonio, por ser por albergar los murales de Orozco, pues había una serie de cuidados, ¿no? Pero digo, siempre se tuvieron y demás, ¿no? Era un foro estupendo. Creo que era el mejor foro abierto de la ciudad. Y terminé de platicar. Yo hago ahí en el Cabañas, hago un concierto en el 88 con estos tres grupos que te mencionaba, Azul Violeta, Primer Nivel y Rostros Ocultos, y concierto de filmación. En aquel momento, prohibido entrar con cámaras a conciertos y demás. Y aquí la consigna era que llevaran cámara de video, fotografía, etcétera. La idea era, se metieron 4.500 chicos a ese concierto. Dije, bueno, con que 10 lleven cámara de video, luego me lo dan y voy a editar un video con todos, lo mejor de que haya salido de todo esto. Bueno, finalmente, para no hacerte la historia larga, fue un éxito el concierto. Se filma, fue un concierto en formato profesional. Ahí tenía esto, voy más adelante, todo esto lo tenía archivado. En un concierto de Manu Chao, me incendian la taquilla del Roxy. Y ahí se quema todo mi pasado. Digamos, mis documentos.
¿Fue el famoso portazo, Roger? ¿Fue ese?
El famoso portazo de Roxy. ¿Por qué? Ese día, bueno, un día antes vino Manu a dar un concierto a la Concha Acústica con Radio Bemba. Y después del concierto me dice, oye, a medio concierto me dice, quiero tocar mañana en el Roxy. Y le dije, espérate tantito, no se acabó. O sea, a ver cómo le haces. Y dice, quiero que el concierto mañana y que se cobre muy barato. Y dice, es más, nos vamos a cobrar nosotros. Y dije, va. Entonces, eso fue, digamos, como haber sido como a las 9 de la noche. Entonces, creo que el Chetos, sí, fue el Chetos. Le dije, lánzate a sacar copias, porque el Chetos era muy hábil a hacer fotos tácticas. Y al terminar el concierto ya estamos repartiendo flyers. El disco se llamaba Próxima Estación, no me acuerdo cómo se llama.
Próxima Estación.
Esperanza, Estación Esperanza. Y le puso Próxima Estación, terminó el concierto, dice Manu, Próxima Estación, el Roxy mañana. ¡Ah! Imagínate. Entonces, al otro día, no, desde que terminó el concierto ya empezó a llegar.
¡Una locura!
Ya empezó a llegar, fíjate, el concierto debe haber terminado como a las 10:30, 11. Bueno, ya de ahí se fue mucha gente a la taquilla del Roxy. Ya, a esperar. Bueno, para no hacerte el cuento largo, ya el otro día había como 5.000 gentes afuera. Impresionante. ¿Por qué? Porque aparte el boleto estaba regalado, baratísimo. Se vendieron todos los boletos. Por suerte, en ese momento estaba José Luis Leal Sanabria, de secretario general de gobierno. Un tipo interesantísimo. O sea, él sí entendió el proyecto del Roxy. Yo le invité a varias cosas. Le invité inclusive lo invitó Jorge Esquinca a un recital de poesía que se dio en el Roxy. Y fue Leal Sanabria, le encantó el lugar, así se le hizo, así como esa decadencia bohemia y la fregada, pues ahí se aventó todo un rollote, ¿no? Entonces, digamos, a ese apoyo que tuve en ese momento, me dieron el permiso ipso facto, pues, que era todo un relajo pues cada vez era un viacrucis cada semana para sacar un permiso. Yo cada semana tenía que sacar un permiso. Y esa vez, bueno, finalmente se hace el concierto. 2.500 gentes a tope. Yo tenía permiso originalmente de 2.500 gentes, porque hay una guía de arquitectura que se llama Naufel, que es una guía universal para espacios. O sea, esos te indican universalmente cuánta capacidad puede tener un espacio de acuerdo a las características. Y de acuerdo a las características del Roxy, yo consideraba que cabían 2.200 gentes. No, el ayuntamiento me baja a 1.600 gentes. Pues tengo que asumirlo, no me fallaba más que de esos números, 1.600 no podía meter más. Con Manu Chao, pues ahí, digo, como hice los boletos, se vendieron los 2.500 boletos, dije, Dios mío, va a estar esto tremendo, pero cállate, o sea, había más gente afuera que adentro. Empezó a llegar gente, ya, inclusive cerraron Hidalgo, porque la gente ya venía, bueno, ya era un gentío. ¿Y qué pasa? La policía, en combinación con todas las autoridades, hacen un cuadro alrededor de Roxy. Federalismo. La calle esta que baja, creo que es López Cotilla, 8 de julio, y Independencia, la cierran, como diciendo, mátense entre ustedes. No quiso intervenir policía, no quiso intervenir nadie. Yo le rogaba a la policía que me echara la mano, porque ya estaba en un momento de explosión el Roxy, aventándome bombas contra la taquilla, me queman la taquilla, bueno, horrible. Y pues la turba, la reja de fierros, que era durísima, la doblaron y abrieron y se metieron los que pudieron. Fue todo un rollo. Bendito Dios, no pasó nada. Digo, eso, que fue una tragedia, gritos, incendio y demás, pero un solo herido ni raspado. Entonces, digo, Y fue muy triste y fuerte, porque el único que me hizo caso fue el jefe de bomberos. Un señor increíble. Le digo, nadie me hace caso, me van a destruir, los chicos se pueden hacer daño. Llega con el camión de bomberos y lo pone frente a la entrada del ¿cómo se llama? Del Roxy, y se sube. ¿Qué respeto le tienen a los bomberos? Que todos calladitos agarraron la onda. Si hubiera sido policía, los matan, los hacen picadillo. Pero como eran bomberos, ¿vieras qué respeto? Y gracias a eso, ahí se calmó ahí ya más o menos, ¿no? Yo me voy corriendo y le digo tras bambalinas a Maru, bájale, o sea, vamos a tratar de que termine esto, hay un lío allá afuera. Entonces empezó, bueno, y llegan policías a meter el desorden lacrimógeno contra la gente que estaba, bueno, horrible. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer gacho el asunto. Digo, pero fue al final, entonces pues sí, ya empezamos a tratar de aliviar a la gente que estaba pues con gas en los ojos, bla, bla. No pasó a mayores, por fortuna. Pero sí, fue un evento fuerte y fue un evento que
fue un evento que marcó a la ciudad en muchos sentidos. Por un lado, una autoridad que desconoce completamente su responsabilidad en materia de acceso a la cultura, de cumplimiento de los derechos culturales, y que lejos de impulsar y promover justamente estas actividades y de dar alternativas, pues la cierra. No solo no las ofrece, sino que además las iniciativas que se daban, pues hacía muchas cosas por bloquearlas, lamentablemente. Hoy pareciera que se entiende la cultura diferente. Hoy pareciera que hay más posibilidades justamente para generar proyecto. ¿Cómo ves a la distancia ese gran momento con todas estas dificultades en la vida cultural de Guadalajara desde este presente? El tiempo, como siempre, en la radio nos come, Roger.
Claro, ok, mira, han cambiado radicalmente las cosas, para bien, por supuesto, ¿no? Ya tenemos una oferta cultural muy rica, de hecho, ya todos los grupos importantes, digamos, de la escena alternativa mainstream, ya están pasando no por México, por Guadalajara, inclusive, ¿no? Se han abierto muchos foros, ya es una cosa totalmente distinta. Y digamos, la actitud ha cambiado de las autoridades, que siguen habiendo ciertos prejuicios, pero hay más, ya hay la posibilidad de realizar cultura alternativa, que en aquel momento era muy, muy, muy difícil. Ahora sí, mira, a mí me costó mucho trabajo validar al Roxy como centro cultural. Yo por eso decía centro cultural Roxy, haciendo mucho hincapié en centro cultural. Cuando voy a tramitar, no existía la figura de centro cultural. Entonces me dan tres permisos. Uno que era, fíjate nada más, uno que era sala de arte, pero sala de arte era como cine. O sea, se los daban a los cines que pasaban cine de arte. Luego la otra era, pues era como cantina, porque vendía cerveza. Y el otro era café cantante, que ya ni existe, ni existía en aquel
momento.
O sea, con esos tres, por el espectro tan grande que manejaba la oferta, tuve que manejar tres. Ya ahorita ya existe la figura en el ayuntamiento.
Pero no hace tanto que se creó. Yo recuerdo perfectamente también esa lucha por muchos espacios escénicos, por ejemplo, que se aventaron esa tarea de presionar a la autoridad y explicar la necesidad de abrir esa figura, de crearla.
Claro. Y finalmente, ahorita las cosas ya estamos bien, en el sentido de que ya hay posibilidades de asistir a buenos conciertos, ya existe una infraestructura. En aquel momento eran argentinos los que manejaban toda la tecnología del rock, los mexicanos eran cumbieros, gruperos. ¿Por qué? Porque no tenían la experiencia de rock and roll. Entonces al principio se argentinizó muchísimo, pibe, la escena. Buena onda, gente muy valiosa, gente muy interesante, gente que venía con mucha experiencia, pero aquí en México había pocas gentes que tenían. Ya después, ya es otro cantar, ¿no? Ya existen productores, existen, hay 4 o 5 casas que te restan equipo ya totalmente profesionales, conocen lo que es el movimiento nuevo, o sea, de que las cosas han cambiado para bien. En ese aspecto.
Pues yo no puedo sino agradecerte esta riquísima, esta sabrosa conversación, Rogelio, de verdad. Y quisiera también comprometerte a compartir una segunda parte, por lo menos, de todas estas vivencias que para quienes tuvimos la fortuna, por ejemplo, de pisar y de brincar en aquel Roxy extraordinario, pues se vuelven de verdad valiosísimas. Y para quienes no, pues ayudan a dibujar el paisaje de una ciudad que afortunadamente hoy puede tener una oferta, pues casi para todos, podría decir.
Claro.
Muchas gracias, Rogelio, esta mañana tan, tan sabrosa, esta conversación tan rica. Y pues a mí no me queda más sino agradecerle su sintonía, invitarlo a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le invito a que se quede en casa. Muchas gracias.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.